a partir de este momento.
La historia es una trama llena de gritos de todo pelo, verde, rojo, algunos
sucios. El espectador presenta.
Las chicas son las que no se cuentan, las que no saben lo que es. Y bueno, nosotros nos dedicamos ahora a recuperar esas piraquitas, como la del negro Varela que vivía a la vuelta de casa.
Que nunca falte. Historias para ser contadas. Contadas por Rosenkopf en el aire. En el aire del espectador.
Y con esa carretilla llegado.
Que nunca falte. Conducción y dirección general.
Cuidándolo, que no tiene.
Mauricio Rosenkopf.
Entonces el negro Varela entraba al boliche y Don Ramón le decía, llegó Varela a servir una leche, bebida blanca, Dios permite.
Producción periodística y entrevistas.
Entonces le servía un vaso de vino.
Virginia Arlington.
Levantaba el vaso, alzaba el meñique.
Asistencia e investigación.
De una actividad que solamente
Gabriela de Boni
pueden estallar. Murmuraba para sí.
Que nunca falte.
Que nunca falte.
El siguiente espacio es una presentación de Ediciones Santillana.
Bueno, estamos asistiendo al centenario del estreno de una de las obras dramáticas emblemáticas en nuestro país. Estamos hablando de Barranca Abajo, de Florencio Sánchez, y que nos ha dejado lo que generalmente los libros de historia no dejan y que corre por cuenta de la literatura, es decir, la vida, el desarrollo de la vida en cada uno de los ámbitos donde los historiadores dejan la sensación y los porcentajes y los perímetros y lo que pasa. El drama de la tierra en Barranca Abajo no está escrito todavía con la intensidad con que lo hace Florencio Sánchez. Y dejó testimonio de una época, ese mundo del bajo, como ese título del libro de Lachero, cuando escribe Moneda Falsa, o los temas de la clase media y los prejuicios en el familia y de la tierra también, la gringa. Para que nos hablen de todos estos temas, hemos traído a los que saben y saben mucho. Rubén Yáñez, maestro, profesor de filosofía y ciencia de la educación, director teatral y actor, que no es porque nos han confundido, además nos saludamos así, yo te digo que hasta Rosenkopf me decís que cómo andás ya,
es como
ando bien, ando bien. Y después, para alegrar la mesa, Gabriela Bracelli, profesora de literatura e investigadora teatral.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y sea entonces nuestro primer tema sobre la mesa, cómo eran los tiempos de Florencio Sánchez, los tiempos históricos.
Bueno, respecto del teatro en Montevideo en la época de Florencio Sánchez, había básicamente dos circuitos teatrales. Un circuito céntrico, que eran los teatros del centro, digamos, pero céntrico también desde el punto de vista de la producción, de qué tipo de obras se representaba. Eran obras europeas en general, con elencos europeos. Y un circuito marginal que era los teatros barriales, las filodramáticas o compañías, digamos.
Los teatros independientes, digamos.
Sería como una especie de teatros independientes.
Pero teníamos autores en esa época, ¿no?
Pero había algunos autores totalmente marginales y generalmente se adaptaban a lo que era el género chico español. O sea, hacían tipos de obras que tenían que ver con más cercano a la zarzuela, al tipo de obra cómica, al tipo de obra de actualidad, y que se hacía generalmente en los entreactos de obras de otros dramaturgos que eran extranjeros. Pero la mayoría de los elencos que estaban en los teatros céntricos eran de origen extranjero. De hecho, la mayoría, muchísima de la población, en realidad, era extranjera. De manera que aquí había Montevideo, venían elencos ingleses a representar en inglés, venían elencos italianos a representar en italiano y venían, por supuesto, elencos españoles, pero representaban en su lengua y tenían el público apropiado para la lengua. Dentro del circuito céntrico, digamos, oficial desde el punto de vista de la cultura, central desde el punto de vista de la cultura, no era en el que apareció Florencio Sánchez, sino en el circuito marginal, dentro de una filodramática del movimiento obrero, Centro de Estudios Internacionales del Movimiento Obrero. Ahí aparece la figura de Sánchez, que representa para un público además que está ideológicamente identificado de antes, a priori, con su postura.
Ahí está asintiendo, ¿no ves? Las palabras que vos decís tienen el asentimiento no solo de la audiencia, sino del maestro Jean Nazaga. Claro, la primera obra la estrena en 1905 en un centro socialista que era Puertas Adentro.
Sí, el Centro Internacional de Estudios Sociales. Él era un pensador, digo, es un hombre que viene del Partido Nacional, pero que muy pronto en su edad, en su vida, se define como un pensador del pensamiento social avanzado de la época, digamos, pensamiento social avanzado, el socialismo y el anarquismo, que en aquel momento estaban llegando sobre todo por las ideas de la inmigración. No, pero me gustaba oírte decir eso, porque a mí todavía me tocó vivir como niño, en el cerro, los grupos filodramáticos, que me acuerdo que la gente se hacía barrialmente famosa. Los actores eran barrialmente famosos, en el café entraban y los aplaudían. Es decir, y hacían un teatro también ideológicamente avanzado. Eran los grupos filodramáticos del Cerro en aquella época, sobre todo de la industria filológica, que trabajaban en el cine Eden, en el cine Apolo de aquella época.
El Apolo, pero eso que vos contás, yo que soy infinitamente posterior a vos,
seguro.
En el barrio teníamos Leonardo da Vinci, que era el Tito Ferne, que escribió una obra de teatro que se estrenó en una cancha boya. Se llamaba No hay barrio como mi barrio. Y además tenía música. Y además, vas a ver qué relación tiene con Florencio Sánchez, porque en el barrio todos estuvimos tocando por Florencio Sánchez, porque Florencio Sánchez, y ya lo van a ver, era del barrio. Y él era un silbador, que si no sabía música, pero creaba tango. Me acuerdo la milonga del Verdulero, que te la puedo cantar, pero por respeto a la audiencia lo dejamos por ahí. El casamiento de Florencio con Catita, vos no vas a dar el nombre completo.
Ella
no me va a dar el nombre completo.
No me acuerdo tampoco.
Era José Ingeniero, fue uno de los testigos del casamiento.
Sí, pero en este momento no me acuerdo el nombre de
ese. Sí, ella va a aparecer por ahí. Él le decía Catita, se supone que se llamaba Catalina.
Sí.
Pero ¿cómo era el contexto histórico de la época en que se desarrolla?
Maldición, que yo siempre sostengo, con matices, porque las cosas no son blanco y negro, pero que nosotros llegamos a tener auténticamente un teatro uruguayo, es decir, gestado por uruguayos, para uruguayos especialmente, para mí, a partir de la creación del Teatro Independiente y de la Comedia Nacional. Es decir, porque Florencio es un caso como el de tantos gente de teatro uruguaya que va a la capital. Va la capital teatral del Río de la Plata era Buenos Aires.
Tal vez un poco antes con Brusa, ¿no? A lo mejor como antecedente,
bueno,
quiero
sí,
decir.
Sí, pero fíjate que Brusa además tiene una gran actividad, sobre todo en el interior de la República.
Totalmente, sí.
No tanto
en el Paso del Molino.
No tanto en Montevideo. Y Montevideo está siempre pendiente de lo que pasa en la Argentina. Tanto que, empezando por Florencio y terminando por Alberto, por Candoa, quien fue mi... No digo mi hermano porque podría ser mi padre, pero digo, vivimos juntos toda una época importante del teatro uruguayo, muy cerca todos los días. Gente como Candó iba a hacer su profesión en Buenos Aires. Y venía de gira.
O sea, yo lo he visto en aquellos folletos que publicaba Argentores con los sainetes, yo que sé qué, integrando elencos con figuras prominentes del teatro argentino, ¿no?
Que
los mejores autores argentinos y actores son, para nosotros, rioplatenses. ¿Qué significado tiene Barranca Abajo?
Bueno, Barranca,
en la literatura,
probablemente, desde el punto de vista teatral, quizás sea la para los actores, para la parte nuestra, digamos, para la actuación, para la emisión de un texto, para la apropiación de un texto, es de los textos más grandes de Florencio, me da la impresión.
Yo creo que de la dramaturgia rioplatense, pero creo que...
Yo comparto, yo estoy de acuerdo. Lo que de alguna manera me parece que le debemos a Barranca Abajo y a Florencio Sánchez es una lectura, a ver, hay una lectura canónica de Barranca Abajo que nos transmitieron a nosotros y que nosotros transmitimos a su vez. Y yo recuerdo haber estado en un seminario con un investigador argentino, Osvaldo Pelletieri, que un poco nos abrió la cabeza respecto de nuestra propia visión de Florencio y de Barranca Abajo, diciéndonos, bueno, esa visión canónica de pobre Zoilo, el alambramiento de los campos, el gaucho desheredado, es errónea, nos dijo. En realidad, Zoilo era un terrateniente, las tierras eran de sus padres y de sus abuelos, y entonces nos vino a decir este hombre que en realidad en esa obra Florencio era un liberal.
Me anuncian que tenemos que pasar al pronóstico del tiempo, pero el tema se está picando porque aquel pide la palabra, yo quiero decir algo, y además me parece muy bien la expresión de que hay que abrirle la cabeza a Pelletieri. Bueno, así está la temperatura. Tenemos que ir al cierre de este bloque. Y lo voy a hacer, aunque vamos a retomar el tema, con un comentario sobre Barranca Abajo, una obra de personaje definido, de una progresión perfecta, y que tiene un dato muy muy curioso al que quiero hacer referencia. Pienso que Florencio, para poder trabajar con tranquilidad sus personajes, los define desde el nombre. Es decir, cuando sabe que Doña Dolores se pasa haciendo quejidos es porque le pone Dolores. Esa humorada negra de ponerle a su hija Robustiana sabiendo que va a morir de tuberculosis, digamos, es dramático en sí mismo. Y sobre todo el nombre del protagonista, Don Zoilo, que si eso era terrateniente, no lo hubieran aceptado ni en la Federación Rural, la Zoilo, con la tierrita que tenía. Así que ahí sale a Pelletieri en cuanto pueda. Y Don Zoilo, Don Solo, ese es el gaucho que se queda solo, y que culmina la obra cuando se le enreda la soga en un nido de hornero para colgar, y es cuando dice que la frase es tremenda: se deshace más fácilmente el nido de un hombre que el nido de un pájaro.
Estamos compartiendo Que Nunca Falte.
De orígenes familiares blancos, Sánchez luchó en 1897 junto a las fuerzas revolucionarias de Aparicio Saravia, ocasión en que trabó contacto con algunas destacadas personalidades de la intelectualidad como Eduardo Acevedo. Luego surgirá su desencanto de las posturas políticas tradicionales, creo que es el periodo de las cartas de un flojo, y su alineamiento junto a las corrientes anarquistas posteriormente. Y esa frase, el individuo libre es en una comunidad libre. ¿Cuál es el contexto teatral? ¿Cuál es la vida política en este dramaturgo?
Mira, yo pienso un poco sobre todo el tema que te quedó cuando al final del
bloque anterior.
Del bloque anterior. Hay una expresión que usa Don Zoilo, y que es raro que Florencio no la haya desarrollado un poco más. Dice, ahora me vienen con esos juicios de reivindicación. Los juicios de reivindicación, la expresión durante todo el siglo XIX, son los juicios de reivindicación frente a los donatarios artiguistas. Es decir, que el abuelo de Zoilo muy probablemente haya sido un donatario artista. Es decir, es una tierra que es reivindicada. Durante todo el siglo XIX hubo ese tipo de juicios. El abuelo podría ser un donatario artista. Entonces, pensar...
Que es un tema interesantísimo que en la década del 50 Lucía Sala y Julio Rodríguez de la Torre demuestran que el repartimiento de tierras artivistas fue infinitamente mayor
y mucho.
Claro.
Yo me acuerdo que yo soy un adolescente previo a estos trabajos de los historiadores, por lo tanto yo siempre creí en el liceo que el reglamento de tierras era una idea de Artigas, no un acto de gobierno de Artigas. En realidad lo supe cuando ya era grandecito y aparecieron los documentos y los donatarios y la lista de todo esto y los juicios de reivindicación empezaron.
A ver, generacionalmente, como cabe, reglamento provisional de la campaña 1815. Sí. Quiere decir que el abuelo de Zoilo pudo haber sido perfectamente soldado de la independencia y estaría en la categoría de lo más
impedido
que pasaran a ser los más privilegiados.
Ahora me vienen con estos juicios de reivindicación que en la década del 30, del 40, del 50 eran cotidiano y de todos los días, porque está, pero todavía quedaba gente.
Y yo creo que ese es el punto, quedaba gente. Que de alguna manera Zoilo, por impericia, por falta de digamos, de visión, o por mantenerse en una creencia de decir, bueno, esto me corresponde, es mío, todo el mundo sabe, los vecinos, todo el mundo, no hace el juicio de reivindicación. Entonces yo creo que ahí está justo el punto. Ahora me vienen cuando él ya perdió todo. No tuvo como la lucidez de decir, bueno, estos tiempos están cambiando, hay que hacer lo que hay que hacer, legitimar, ¿no? Entonces, de alguna manera, es un personaje muy ambiguo, porque por un lado, es un personaje que moralmente tiene todo el peso de lo que es el deber ser, la familia, pero por otro lado, cuando empieza la obra, está viviendo en un lugar que no es de él, que él sabe que no es de él, y el que se lo tiene que decir es Robustiana en la escena 10. Todo esto es nuestro, nada de esto es nuestro. Estamos viviendo de prestado. Y él está viviendo de prestado. Él sabe que está viviendo de prestado. Entonces, de alguna manera creo que se enfrenta trágicamente al personaje que no puede ver lo que le pasa.
Pero son los doctores, los cajetillas de la ciudad, como dije, y el comisario que llamaba Gutiérrez, que repetía la frase aquella, ¿quién bromar con las cosas? ¿Quién bromar con las cosas? Ahí se le quedó con las hijas, menos Robustiana.
Lo hacía Proust,
sí, sí.
Eduardo Proust, que ya no lo tenemos entre nosotros.
Pero bueno.
Bueno, de aquel reparto del año 53, prácticamente nos queda Estela Medina. Desgraciadamente digo.
Estela Medina, que entonces hacía la Robustiana.
La Robustiana.
Pero después sí.
Y Prevera y Aniceto.
Prevera y Aniceto.
Y después la de la versión cuando dirigió Hubert Salcedo.
Mirá vos, no se lo recuerdes.
Alguien. No hizo bárbaro.
No, y hacía un trabajo formidable.
Todos los trabajos que era formidable.
Es que él ha nacido
seguro
de lo que puede haber puesto a la vida.
Pero a mí una de las cosas que más me toca en esta historia, que en un país donde el tema de la tierra fue segregado, donde las obras sobre el tema de la tierra después de... de la obra que inauguró la Comedia Nacional, El León Ciego de Ernesto Herrera, La lucha de los caudillos, el tema de la tierra, y a esto de la ciudad los cambiaban, no recuerdo bien por qué cosa, y para desplazar, ¿por qué cosa era que lo cambiaban?
¿A quién?
En el final de la obra, ¿a quién se acuerda? Sí. Pero dejá que estamos en el aire, y no lo podemos decir, pero pueden consultar el texto.
¿El fin de que lo...?
De El León Ciego. Las obras de teatro sobre el tema de la tierra no aparecen en nuestra literatura. Bueno, yo llegué a esa conclusión y se me dio por hacer los caballos, que era el tema de la tierra en aquella época, ¿no? Pero es uno de los grandes temas abandonados. Por eso La Gringa y Barranca Abajo,
claro,
son un hito en nuestra literatura.
Como dramas rurales, decís vos.
Seguro, como dramas nacionales, la tierra en América Latina, la tierra en el Uruguay y la tierra en la Argentina sigue siendo el punto de partida de su estructura económica y social.
Es la dramaturgia posiblemente, porque en otras áreas de la narrativa, ¿no?, aparece el tema rural muy insistentemente, a, es más, estar vivo el tema urbano en la narrativa. O sea que el teatro, lo que pasa es que es lo que planteó Janet, ¿cuándo se establece un sistema dentro del teatro nacional que tenga todos los componentes? Un dramaturgo, un elenco, un público. No durante la época de Florencio Sánchez. Después de su muerte, de hecho Florencio Sánchez, acá en Montevideo, además de los Podestá, que en ese momento ya era un elenco, a pesar de ser uruguayo, era un elenco que funcionaba en Buenos Aires, lo estrenaron elencos españoles, que hasta había críticas que hablaban de que el gracejo de las muchachas, hablando así de que no se parecían en nada a las paisanas, elencos italianos, o sea, no había un sistema que fuera, que cerrara para que pudiera ser representado Florencia.
Y después Margarita Xirgu, que nunca pudo perder el acento español.
Algunos continuaron o trataron de continuar a su manera, pienso que es el caso de Zavala. Zavala Muniz habría que...
En la Cruz de los Caminos.
Cruz de los Caminos, él tiene obra y narrativa sobre el tema, ¿no? Tanto que a veces hemos pasado a la dramaturgia narrativa de él. Lo hice hace poco con la... Bueno, no hace tampoco, hace ya como 8 años, 10 años. La Crónica de un Crimen la hicimos en teatro y es una obra...
Pero que tiene que ver con nuestra historia, claro, digamos, la Crónica de un Crimen, los Muniz, cuyo habitación es prendida a fuego por uno de los Sarabia y muere uno de los hijos ahí, y ahí que Muniz, el antepasado de Justino, que era blanco, se hace colorado.
Claro.
Son obras de teatro que pintan la historia. Pero hay una cosa muy interesante, que cuando tocaste a Justino, Zavala Muniz, una de las cosas formidables de los hombres que hicieron literatura en nuestro país, que fueron hombres también inmersos en la vida política y en los alzamientos. Así como Florencio estuvo en 1897, Justino estuvo junto con Paco Artín en Paso Morlán contra la dictadura de Terra, y además...
Yo tenía las dos versiones de Paso Morlán.
Pero que
la versión homérica de Zavala Muniz y la versión grotesca de Paco.
Pero la versión américa de Zavala Muniz, que fue, empezó a los balazos y se dio cuenta entonces que había olvidado el revólver,
¿sí?
A ver cómo es esa historia.
Estamos
hablando de un dramaturgo fundador de la Comedia Nacional.
El fundador
y uno de los alzados en ese
Me acuerdo que él recurría muy frecuentemente cuando veía gente joven a contar lo que había pasado. Yo siempre digo, es la mitad de mi padre, Zavala Muniz, porque mi padre era español y mi madre española. Por lo tanto, este país a mí me empezó a hacerlo ver Zavala Muniz, porque yo era muy joven cuando llegué a director de la Comedia Nacional y él era el presidente de la Comisión de Teatro. Entonces tomamos mate todas las mañanas, planeando lo que hacer de obras y con qué repartos y cómo y ya. Y entre eso venía todo el caudal de lo que él sabía del campo de este país, era un hombre de campo. Digo, ese vino a la ciudad, joven relativamente, pero fue un hombre con la cabeza hecha ahí. Y nos contaba muchas veces a más de uno de nosotros, que no nos podíamos reír, sería horrible reírse. Me acuerdo que estábamos de repente con Candó escuchando el cuento de ese que vos contás. Dicen, era de madrugada entre dos luces y apareció el enemigo y tuvimos que montar a caballo y se vino el entrevero y de hecho mano al revólver y pausa, no lo tenía, lo había olvidado.
Pero eso es una cosa fantástica.
Era, y nosotros nosotros ahora, en esta época...
Pero yo no entiendo cómo no se dan cuenta los gestores de la cultura en nuestro país que nuestra cultura está llena de eso. Estamos hablando de Florencio, Justino, el Cabo esperando a Basilio Muñoz. Basilio Muñoz, que firmó la paz de 1904 junto con el viejo Herrera. Es una cosa fantástica.
Paco contaba cuando yo le decía, ¿y Paco dónde hacía el Paso Morlán? Y yo hacía cuento. Eso era lo que hacía. Y vos tiraste un tiro alguna vez, y nadie. Una vez me dieron una escopeta en un cajón de bala y yo empecé a probar y no entraba ninguna. Entonces me
equivocaron de calibre. Seguro, pero ya, tenemos que pasar al cierre de este bloque, pero recuerdo, lo podemos dejar para después, que la segunda versión de Justino Sabana Muñiz es que cuando se acordó, mandó buscar el revólver, dice que estaban en la carga, tiraban para el lado y para el otro, y siempre pensó que le había pegado a algún compañero. Bueno, tenemos que ir al cierre de este bloque, es una cosa que la gente no conoce, eso es una pedantería. A nosotros en el liceo nos enseñan, por ejemplo, cómo nombres de la literatura pasan a integrar el idioma común. Para hablar de un hipócrita decimos tartufo, para decir a alguien que acompaña a los ciegos decimos Lazarillo por Lázaro, por Lazarillo de Tormes. Poca gente sabe que Canillita es el nombre de una obra de Florencio Sánchez donde hay un niño que vende diarios, que vive con la madre y un padrastro que intenta agredir a la madre y él saca un corte y lo enfrenta. Le decían así porque tenía las patitas flacas y en el conventillo le decían Canillita. Pero una cosa interesante es que cuando se estrena, hay una función para los vendedores de diario y cuando la policía viene a buscar al gurí que hace de Canillita en el escenario, se paran los diarieros, suben al escenario e impiden que la cana se lo lleve preso. Alguien tenía que llevar este año a Florencio Sánchez al Solís y fue Teresa Trujillo en un espectáculo memorable. Con ella hablamos.
Elegí Florencio Sánchez primero que nada porque es nuestro, es una figura emblemática para todo uruguayo y para Río de la Plata también, porque es un dramaturgo que creó en el borde del río, ¿no?, de Uruguay a la Argentina. Cuando leo el testamento que él deja y dice, no quiero entierro, quiero que mi cuerpo sea llevado a la morgue para que los estudiantes hagan de mí lo que ellos tienen que aprender, de sus músculos, de sus huesos. Y yo dije, eso es movimiento, eso es danza, eso es para mí. Yo tuve una gran compasión con ese hombre, me tocó muy de cerca por motivos emocionales, pienso yo. Para mí saber que fue primero un gran sensible, una gran persona, un gran luchador, inquieto por lo social, inquieto por la vida de los seres del campo, por la vida del arrabal, por la vida de lo oscuro y de lo llano y de lo directo. Y me encontré con un ser muy, muy frágil, muy apurado, con unas ansias de vivir muy, muy grandes, como un vértigo, ¿no? Tuve mucha compasión, se me abrió mucho el corazón para con él y lo puse ahí porque se merecía, porque lo quería reivindicar como ser humano y que se le aplaudiera con todas las ganas y que la gente lo conociera de carne y hueso.
Que nunca falte.
Ahí generalmente nosotros estamos habituados a la mitología griega y todas esas cosas que nos enseñan pero hay una mitología de Florencio Sánchez. Yo recién lo decía con todo orgullo que Florencio Sánchez era del barrio y yo la historia la tengo por el Macho Gutiérrez, que era el memorioso del barrio, que era el que levantaba a quien era el café Bar Parque de los Aliados. Y entonces contaba esto, fíjate la influencia que tuvo en mí y en el Tito Ferme, donde actuó Verdi Vidas. Decía que frente a la tribuna olímpica había media docena de ranchos, pero no de cante gris, sino de casco de chacra, que era una. Y cuentan los vecinos, cuentan los memoriosos del barrio, que solían ver a Florencio sentado en la puerta del rancho haciendo trabajo de cestería, que después de eso lo vendía fundamentalmente para comprar vino. Entonces cuando compraba vino iba al correo que estaba en la calle Estero Villaco y Tuyutí y pedía los telegramas viejos para escribir atrás Barranca Abajo y esas cosas. Y en avanzado estado y con esos papeles, fíjate, telegramas, en aquel barrio para escribir
en ese barrio llegaría un telegrama cada 2 años. Digo, era de letra muy apretada. Y se iba para un ombú que está en Ramón Alador y Las Heras, y ahí se sentaba y escribía esa historia, moneda falsa, todas esas cosas. Y en una oportunidad que conté esta historia, llaman por teléfono para decir que sí, que es verdad. Que después solía ir hasta 8 Estudio Garibaldi a la farmacia Coromina, atendida por su dueño, donde había un banco de plaza que seguramente lo habían cargado del Parque de los Aliados, y donde le daban bicarbonato para recuperarlo. Ese era el Florencio Sánchez que teníamos en el barrio.
Pero, vamos a sacarlo del barrio y pegué un salto grande. A mí me tocó un momento inolvidable, que fue la levantada de telón en el Teatro Sala Bernard de París, con el espectáculo Barranca Abajo de la Comedia Nacional.
Que lo parió los gringos, que se lo digan.
En el año 63. Yo empezaba a ser director de la Comedia Nacional, director estable en el 62. Por lo tanto, viví ese momento. Que yo me acuerdo que estaba en la concha del apuntador, porque era el lugar de donde daba las órdenes de luz, no porque los autores precisaban apuntador, y desde allí vi levantarse el telón y empezar el espectáculo. Fue, ¿qué es eso? Algún día lo tendré que escribir si lo puedo recuperar en la memoria, las sensaciones de lo que pasaba con ese texto en un público francés, porque en el 63 todavía no teníamos los exilios que tenemos en este momento.
Pero Rubén, acabas de contar una cosa que es un principio ético de los hacedores de cultura. Llevar a París Barranca Abajo. Es decir, lo que está ocurriendo últimamente es que a la gente le da por llevar a Alemania a Bertolt Brecht. Y a París llevarían a Molière. Es decir, hay un sentido nacional muy fuerte en lo que decís. Como fuerte es de cómo Florencio Sánchez, pasando a la clandestinidad, sigue escribiendo, además, con otro nombre.
Y hablando de cosa internacional, que Florencio Sánchez salta a París, está esto otro, que es la Candó, que es una maravilla. Candó decía, Lorenzo Olivier es mucho mejor actor que yo, pero el Zoilo yo lo hago mejor que él.
Pero claro, eso es lo nuestro.
En las crónicas, las primeras cosas que llamaron la atención fue Pablo Podestá haciendo de Zoilo por los silencios. Llamaba la atención los silencios y hacía como una cosa novedosa dentro del teatro. Pero el otro que me preguntaba.
Hay un autor contemporáneo de Sánchez que funcionaba bajo el nombre de Luciano Stein.
El mismo Sánchez. El mismo Sánchez publicaba.
Era el mismo Sánchez.
Exactamente. La obra Ladrones, la obra Canillita, otras obras que se hacían dentro de las filogramáticas, él las firmaba como Luciano Stein. De hecho, porque, bueno, criticaba a diputados, pelucones, burócratas, burgueses, a todo el mundo, y bueno, hasta decían que algunas veces tuvo que andar a monte y andar escondido de la justicia.
Alzado, clan y dramaturgo, ¿cómo no voy a ser hincha Florencio Sánchez? Vamos a una entrevista al maestro Roger Mirza, que le voy a investigador de la universidad, nacido en el Cairo. Fíjate vos las cosas que tenemos en este país y un hermano del alma. Adelante, Roger.
Bueno, en primer lugar, se trataba de un sistema teatral en formación. Y los actores tuvieron que pasar, junto con los Podestá del circo criollo y de la arena del circo, el picadero, como se llamaba, a las tablas del teatro italiano frontal. De modo que allí hay una adaptación muy importante que implicaba actores fogueados, que tenían que reseñarse, que de otro modo el texto. Es muy distinto decir el texto en un circo, al aire libre, etcétera, que decirlo de pronto en un escenario, en una sala cerrada. Por otra parte, esos mismos actores, muchas veces eran obligados a hacer varias obras por día, lo que se llama el teatro por sesiones, cuando se establecen las salas. Y eso los obligaba entonces a improvisar o saberse a medias las letras, y de ahí que entonces el apuntador era un personaje central. El apuntador era en definitiva el intelectual de la compañía. Ezequiel Soria, que era dramaturgo, que era al mismo tiempo director artístico de su compañía, básicamente su función durante las funciones era ser apuntador. Era el que le daba la letra, era el que corregía los textos, que los copiaba, y por lo tanto tenía que darle letra a los actores, y los actores ingeniarse para que no se notara además que estaban recibiendo letra y diciendo lo que estaban diciendo. Por eso digo que eran animales de escena, además aprendían sobre el escenario.
Y bueno, ahora vamos a cerrar este bloque retomando algo que Gabriela nos decía sobre los teatros que había en Montevideo en los días de Florencia. En el año 1909 funcionaban en Montevideo los teatros Solís, Urquiza, Politeama, Civil, Nacional, Coliseo, Florida, Estela de Italia, falta el circular nomás y el galpón, y varios teatros de variedades, y el pabellón oriental, vieja carpa, donde una familia de acróbatas y payasos orientales, los hermanos Queirolo, hacían pista y teatro gaucho ante un público popular que llenaba las graderías, llenando las graderías y ligando a Juan Moreira.
Que nunca falte el amigo para el abrazo. Que nunca falte el fuego para encender una historia. Que nunca falte el lugar para escucharnos. Que nunca falte el libro que nos haga sentir vivos. Ediciones Santillana acompaña este espacio. Que nunca falte. Que nunca falte.
El 25 de septiembre de 1909 se embarca como comisionado oficial del presidente uruguayo doctor Claudio Wiedemann, no el de la tertulia sino el abuelo, llega a Europa donde es embajador Acevedo Díaz, que ya lo había conocido en las montoneras del 97. Desde Génova, al ser revisado, le diagnostican una bronquitis con serias proyecciones sobre el pulmón izquierdo. Viaja a Suiza por prescripción médica, debe descender en Milán e internarse en el hospital Fate Bene Fratelli. Fallece en la madrugada del 7 de noviembre de 1910. Tenía entonces 35 años.
¿Qué pasa en Montevideo cuando muere Florencio Sánchez? Casi nada. No había un elenco nacional que pudiera hacerle un homenaje. ¿Quién se lo hace? Una compañía española que hace una función conmemorativa el 14 de noviembre. Y los que sí le hacen un homenaje y ahí da la vuelta y hace rinde tributo a sus orígenes es un grupo filodramático obrero que le hacen un homenaje y representan algunas de sus obras. Hacen dos funciones, el 17 de diciembre y el 31 de diciembre. Mientras tanto, del otro lado del charco, en Buenos Aires, todos los teatros hacen homenaje a la muerte de Florencio, reestrenan todas sus obras y hay un gran movimiento de reconocimiento.
Bueno, te das cuenta, con Gardel nos pasó lo mismo.
Exactamente.
Uruguayos los dos.
Mira, yo quiero pasar una experiencia de todos los años de teatro que tengo y mi relación con los autores. Y Florencio, tengo noticias de que le pasaba lo mismo. Florencio, todo el mundo sabe, o los más jóvenes de repente se enteran ahora, no escribía prácticamente hasta que tenía todo el diálogo dentro de él. Ahí iba a buscar los formularios de telegramas al telégrafo y sentaba en un boliche y escribía.
Eso sí, lo escribió a las Inmortales en la calle Corrientes, ahí, cuando era Angosta.
Ahí está, escribía a través de los formularios de telegrama. Y escribía de corrido, quiere decir que tenía oído el texto, lo oía, Me pasó después con dos autores. Cuando íbamos a hacer Fausto Garay, un caudillo de Zabala Muniz, en el 62 en la Comedia Nacional, yo no lo conocía a Zabala y me pidió a Abel Arreta de ir los dos a conversar con él a Bañado en Medina. Estaba en Bañado en Medina en el campo. Y allá fuimos. Y estaba sentado tomando mate en el frente ahí a la casa, un campito chico, y con un chajá que andaba para arriba y para abajo. Y ahí nos sentamos a tomar mate y salimos después a caballo. Y él me decía, yo salgo a caballo y oigo los personajes. Y ahí me vino Florencio otra vez. Y me volvió Florencio cuando con Benedetti planificamos Pedro y el Capitán, que él iba a hacer una novela y yo le pedí que hiciera, estábamos en Cuba, una obra de teatro, y él me dijo, pero mirá que al preso lo voy a hacer de la clase media, porque yo al obrero no lo oigo. No tengo, no sé si me explico, no tengo el lenguaje, no tengo el. Y cuando uno lee, sobre todo al Florencio Rural, a mí me choca un poco, me resulta chirriante por momentos el Florencio Urbano, que está como pensado que la clase media hablaba de una determinada manera.
Tal vez es donde sea más débil en el familia. Pero yo
puse a nuestros hijos, por ejemplo, me acuerdo en el año 50, cuando se cumplieron 60, cuando se cumplieron 50 años de la muerte de Florencio, la Comedia Nacional hizo varios Florencio. A mí me tocó hacer nuestros hijos.
Ahí daría la impresión de que hay una intención intelectual de parte de Florencio para tocar esos temas, y no el dominio que tiene en las cuestiones de campo, porque estaba muy relacionado, y el suburbio también muy relacionado, y el lenguaje formidable que tiene en las obras del suburbio. Recién mencionaba Canillita. Pero creo que vos hiciste Moneda Falsa también.
Pensando en eso, a lo mejor eso, por eso le costó tanto a Florencia asumir cuando Jerónimo Podestá le sugirió el cambio del final de Barranca Abajo.
Sí.
Se molestó muchísimo y no quería y no había manera. Y es el día de hoy y los directores tienen que definir qué final van a usar de Barranca Abajo.
Sí.
El final original o el final propuesto por Jerónimo Podestá, que para Jerónimo era mucho más soportable para el público.
Explicamos, la obra original, Don Zoilo se cuelga. Es una de las críticas que se hace, que generalmente el gaucho no utiliza esa metodología, el hombre de campo. ¿Cuál era el final de Podestá?
El final que proponía Podestá era que Aniceto se va sin sospechar que Zoilo se cuelga. En la obra original de Sánchez, Aniceto se va sabiendo que Zoilo se va a colgar y se va igual. La respeta, digamos.
Así. La decisión.
Exactamente.
Esa es la versión que hacíamos siempre con la comunidad.
Le respeta a Zoilo esa sensación que tiene de estar en un mundo que no comprende y que no puede soportar. ¿No? Entonces, pero es muy fuerte, decía Jerónimo Costa, que esté en cierto, que parece tan bueno y tan bondadoso y tan solidario, sepa que el otro se va a colgar, intuya y sabe, porque además se lo dice, y se va igual. Se va para el campo y lo deja que se mate.
Sí, y ahora quiero rescatar para la gente que veo de dos cosas. Los dos directores que pusieron Barranca de manera emblemática. Es decir, Orestes Caviglia, que hizo la versión de la Comedia Nacional, que cuando fuimos a Europa yo la respeté minuciosamente desde el punto de vista actoral, sí le tocamos el decorado y la iluminación, para darle una mayor actualización a las sensaciones que se daban al espectador, y Atahualpa el Chiopo con la versión del 73 que la llevamos a todo el norte de América Latina, Venezuela, Colombia, todo eso. Y que Florencio pudo probarse en los dos campos, en el campo europeo y en el campo latinoamericano no rioplatense, que es en la con la versión de Atahualpa el Chiopo. En la primera la hacía Candó, en la segunda la hacía fundador del Galpón, este.
Claro, y es la edad. Si no fuera por las cosas que nos olvidamos, nos acordaríamos de todo. Tenuta la liga.
No, la 7, Braidó.
Braidó.
Blas Braidó, que tampoco lo tenemos en este momento. Murió hace unos par de años.
La única cosa que falta es que digas que vamos quedando poco.
Y de esta generación, bueno, fuera. Somos privilegiados.
Que nos quiten los bailados.
Exacto.
Tenemos que ir al cierre. ¿Sabe qué pasa, Rubén? Que nosotros no somos inmortales, pero somos inmoribles.
Sí, le costamos un poco.
Y ahora nos tenemos que ir con el testamento de Florencio. Si yo muero, cosa difícil, dado mi amor a la vida, muero porque he resuelto morir. La única dificultad que no he sabido vencer en mi vida ha sido la de vivir. Por lo demás, si algo puede la voluntad de quien no ha podido tenerla, dispongo. Primero, que no haya entierro. Segundo, que no haya luto. Tercero, que mi cadáver sea llevado sin ruido a la asistencia pública. Y de allí a la morgue. Sería para mí un honor único que un estudiante de medicina fundara su saber provechoso para la humanidad en la disección de cualquiera de mis músculos. Hoy sería un donante de órganos. Y es el espíritu de la tradición de un teatro nacional que no puede olvidar a Florencio y a aquellos que hincan sus raíces literarias en nuestra tierra.
Que nunca falte el amigo para el abrazo. Que nunca falte el fuego para encender una historia. Que nunca falte el lugar para escucharnos. Que nunca falte el libro que nos haga sentir vivos. Ediciones Santillana acompaña este espacio. Que nunca falte. En el próximo programa, Rosenkopf y sus invitados harán una autopsia del fútbol uruguayo. Envíe sus aportes a quenuncafalte@espectador.com.uy. Que nunca falte. Hasta aquí hemos compartido. Que nunca falte. Conducción y dirección general, Mauricio Rosenkopf. Producción periodística y entrevistas, Virginia Arlington. Asistencia e investigación, Gabriela De Boni. Que nunca falte. Todos los jueves, de 16 a 17 horas, por El Espectador,